Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar. Está por
despegar. Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fin, la aventura de los libros. Bienvenidos.
Pues ya estamos iniciando esta última Travesía Phil, hoy viernes 3 de diciembre. Estamos o seguimos desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Luis Curiel, Tonatiuh Figueroa, Adrián Siliceo, y hoy me acompaña aquí en la conducción Marisol Gutiérrez. Marisol, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, feliz y triste al mismo tiempo porque es la última emisión de Travesía Phil, pero contenta del programa que vamos a tener el día de hoy.
Exactamente, porque tenemos un lujo de invitada. Nos acompaña en esta ocasión Adriana Mosquera Nani. Ella es la ganadora en esta ocasión del premio La Catrina, que se otorga a ilustradores consagrados. Y bueno, el año pasado no hubo este reconocimiento. Se disminuyó la cantidad de premios que otorgaba la FIL porque era una FIL virtual. Sí. Y ahora regresa este galardón que se otorga el día de mañana. Y bueno, vamos a conversar con ella más adelante. Los invitamos a que se queden esta última emisión de Travesía Phil. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y en los controles está Raúl Martínez. Vamos a contarles algo de nuestros hallazgos Phil, así es que esto está comenzando.
Hallazgos Phil.
Pues hemos dado muchas vueltas en los diferentes stands, unos nos parecen más atractivos que otros. En tu caso, Marisol, ¿qué nos vas a contar que encontraste y que es digno de destacar?
Bueno, a mí lo que más me gustaba de la FIL antes de COVID era el pasillo de los independientes, ¿no? Uh-huh. Hoy nos topamos que muchos independientes migraron a otros stands de marcas que tienen una distribución mayor, ¿no? Que son los grandes emporios editoriales. Pero a mí me gusta mucho visitar Almadía. Hace muchos años lo descubrí en FIL y encontré por fin un libro, una novela de Liliana Colanzi. Ella es paraguaya, me parece, salvadoreña, perdón por no tenerlo fresco, pero el libro que yo les recomiendo, mi hallazgo, es Mundo Muerto. Esta novela fue premiada hace algunos años y no la había encontrado en otro sello editorial y justo la encontré en esta edición de FIL en el stand de Almadía. No es una novedad, está escondida ahí entre los stands que recubren las paredes, ¿no? Pero
Que Almadía, esta editorial oaxaqueña, ¿no?
Sí, claro, mexicana y todo, se ha consolidado muchísimo, tiene un catálogo pues internacional.
Sí, ya, y en esta ocasión, como sucede con muchas editoriales, ya lo decías, pues la crisis hace que la solidaridad esté más que presente, y ellos están en conjunto con la editorial ERA. Ahora no hay este pasillo tan marcado de las independientes, sí. Están
ya no
por ahí en distintos
el pasillo
lugares.
De las independientes,
esperemos que solo sea por esta ocasión y que conforme va pasando el tiempo volvamos a una FIL más parecida a la que llegamos a conocer, ¿no?
Sí, claro.
Hace un par de años. Bueno, pues vamos a dar paso a una entrega del Salón Poesía. En esta ocasión escucharemos algo de la obra de Julio Trujillo. El título de este poema es Instantáneo.
Salón Poesía. Salón Invierno.
Instantánea. Instantánea. Púa de alambre. Parece que me observa el ave diminuta. Yo sé que esa mirada es milenaria. Ya fueron escrutados mis abuelos por esos mismos ojos impasibles. Y que yo soy el más pequeño de los dos. Apenas una ráfaga que hoy, en esta aislada rotación del mundo, cruzo sus ojos breves y nublados como esa claridad original. Le digo que el poema es mi grandeza. Le digo que el poema es mi grandeza. Que aquí roe también el dientecillo de su corazón. Ya no me escucha.
Ya no me escucha. Ya no me escucha. Ya no me escucha.
Ya no me escucha. Vivo alejándome de aquellas instantáneas, montado como estoy sobre el lomo impasible del planeta.
Sobre el lomo impasible del planeta.
Julio Trujillo.
Pues ya les decíamos al inicio de esta emisión de Travesía Phil que tenemos a la más reciente ganadora con el premio La Catrina, que se otorga desde hace ya varios años en el marco de la Feria Internacional del Libro, casi siempre, o bueno, creo que siempre los sábados. Y en esta ocasión es una mujer colombiana, es Adriana Mosquera, Nani, y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en cabina de Travesía Phil para conversar con ella sobre su obra, sobre este oficio, y pues nada, muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y súper contenta de poder estar aquí en la Phil.
Pues te decía antes de iniciar que nos gustaría conversar sobre esta, que es además muy evidente, pareciera que el premio La Catrina era un premio para caricaturistas hombres, porque de entre los 18 ganadores solo está Maitena y nada más, no había mujeres. El año pasado conversábamos, sí, recordarás, claro, Marisol, con
Cintia Bolio.
Entonces ella nos decía, bueno, es que es un ambiente de puros hombres y por ahí hay mujeres que van entrando. Cuando tú empezaste en este oficio, era todavía peor, ¿no? Porque había menos exponentes mujeres. ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque si vemos un ámbito en donde solo hay hombres, parecería que las mujeres no tienen cabida. ¿Y cómo quisiste entrar ahí?
Bueno, pues un poco por inocencia. Realmente, porque yo empiezo a leer a Mafalda a los 7 años y yo nunca me planteé que estuviera hecho por un hombre.
Sí.
Yo pensaba que era una autora mujer. Y yo realmente lo que veía ahí era una niña que estaba inconforme como yo. Y ahí me planteo, quiero ser caricaturista, quiero hacer tiras cómicas. Luego cuando voy creciendo y me doy cuenta que la sociedad está organizada de otra manera y que era bastante absurda, sobre todo porque iba contra mis deseos y contra mis prioridades, pues ya decido incluso hablar de ese tema. Realmente el mundo de la caricatura es un mundo pensado para hombres, porque las mujeres hemos sido educadas para estar calladitas, estás más bonita, mira qué frase tan lapidaria, ¿no? Entonces, opinar, dibujar, ir a un diario, mostrar tu trabajo, era una cosa impensable para las mujeres. Pero yo como lo asumí desde tan pequeña, pues dije, pues allá que voy. Y poco a poco, o sea, picando mucha piedra, aguantando mucho chiste machista y mucha tontería, pues han pasado 26 años en ese oficio, 16 libros, y ahora la grandísima sorpresa de este premio, porque siempre se le ha dado a hombres con una trayectoria muy larga, de avanzada edad, digámoslo de ese momento, de esa forma, y no me lo esperaba. Yo pienso que todavía tengo mucho por hacer y voy a seguir adelante. Pero me alegra que empiecen a dar el premio también de estas dimensiones a gente más joven, que hemos tenido una trayectoria y una lucha en nuestra obra.
Justamente ahora que mencionas esto de la trayectoria, no tienes muchos años, Por ahí hay una... ¿Mande?
Muchos años en el oficio.
Muchos años en el oficio, sí, claro. Estaba yo leyendo precisamente un artículo de una compañera de Radio Universidad. Tienes 26 años en esto de hacer caricatura. Y mencionabas, ¿no?, que la acogida que ha tenido tu trabajo en México ha sido muy buena. Me gustaría, pues, que nos expongas cómo ha sido, ¿no?, cómo te has topado con lectores, lectoras, ¿no?
Pues ahora que lo ves hacia atrás, parece que ha sido todo tan bonito, un camino de rosas. Bueno, lo conseguiste, te dieron un premio, estás en México. Bueno, de hecho yo vengo desde España, yo vivo en España. Sí. Entonces vengo de un vuelo de 16 horas para un fin de semana, casi tardo más en el avión que en el evento. Sí, sí. Pero si lo miro en perspectiva, realmente ha sido muy duro, muy duro. Una lucha constante, recibo muchísimas amenazas, muchísimas groserías por medio de ahora en las redes sociales, internet, hombres que se sienten ofendidos, mujeres muy machistas. Uh-huh. Es como redescubrir la sociedad realmente. Yo hago un tema que a mí me parece que está clarísimo y las reacciones son de tan diversa índole que de ahí sale otra tira y otra tira. Es como si fuera inacabable el tema. Porque somos una sociedad que está cambiando, no solamente a nivel Latinoamérica, es mundial. Mi personaje me ha llevado a sitios como China, en donde la gente se ha acercado a decirme, a mí también me pasa eso. Entonces es sorprendente y ha sido un aprendizaje muy largo. He llorado muchas veces, me he planteado dejarlo y decir, ¿qué necesidad tengo yo de que la gente me insulte por un dibujo? Cuando yo sé que lo que estoy haciendo no es con el ánimo de ofender a nadie, sino por el contrario, de defender los derechos de las mujeres y crear una sociedad mejor. Pero de repente llega esta recompensa y como que te dice, mira, valió la pena.
Los espacios, decíamos, para, por ejemplo, simplemente decir en los diarios, hasta hace unos 10 años solo había hombres, ¿no?, que publicaban en el diario que me digas, desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Qué espacios te abrieron la puerta a ti y qué tan fácil o difícil fuera que dijeran, ah, bueno, a ver, venga?
Bueno, yo llevo 26 años publicando en el diario El Espectador de Colombia, que es un diario bastante subversivo, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, o sea, no es gobernista ni nada de eso. Ellos tuvieron la gran visión de darme a mí un espacio hace 26 años porque yo cogí todos los chistes machistas y le di la vuelta. Actualmente ya no solamente hablo de la relación de pareja, también hablo de política, de ecología, de cambio climático, de los gobiernos internacionales, de muchísimos temas porque tantos años pues me ha dado la posibilidad de abarcar muchos temas. Ese ha sido tal vez mi punto de apoyo para de ahí despegar y salir, emigrar hacia España y luego empezar en otros sitios. Pero sí es muy cierto que todavía, hoy actualmente, con todo el currículo que tengo, con todos los libros que he publicado, todos los sitios donde he estado, he sido jurado en casi todos los salones más importantes de humor gráfico del mundo, voy, toco la puerta y me dicen, en este diario, que ya son pocos porque se están cerrando los diarios de papel, ya tenemos una mujer caricaturista, aunque a lo mejor tengan 3 o 4 hombres caricaturistas, como que ya cumplieron la cuota, y no se plantean meter otra mujer caricaturista, como si fuéramos clones que hablamos siempre de lo mismo. No hay esa visión de ver que cada autor es un autor diferente. Entonces, bueno, sí hay más mujeres caricaturistas, pero todavía nos queda mucho por demostrar, mucho por pelear hasta que se nos reconozca la igualdad con ellos.
¿Cuál es tu relación con este personaje de Magola, que es a través de la cual nos cuentas muchas historias? ¿Cómo fue este encuentro? Decir, ok, quiero hablar de esto que está pasando, no solamente en tu oficio, sino en muchos otros, simplemente para las mujeres que son amas de casa, que es algo que también se plantea en tus tiras. ¿Cómo fue el encuentro con este personaje e irlo conociendo e irlo evolucionando también?
Qué bonito eso que dices, el encuentro con el personaje, porque realmente me lo encontré. En una feria del libro de Bogotá éramos 7 caricaturistas, 6 hombres y yo, y nos pusieron a decorar una pared y ellos dibujaron todo mujeres perfectas como de la Marvel, ¿no? Cuando yo me levanté a dibujar y estaba casi todo lleno, digo, yo no voy a dibujar otra mujer ahí que sea un estereotipo de lo que le gusta a los hombres. Entonces, de pura rabia, dibujé un personaje completamente antagónico, sin la nariz, sin operar, el pelo largo y oscuro, no es rubia, no tiene pecho, es plana y piernas peludas. Bueno, ese personaje gustó tantísimo en la feria, la gente se reía, se hacía fotos y yo me lo guardé. Dije, en algún momento lo utilizaré para algo. Cuando me dan la oportunidad de hacer tiras cómicas para el diario El Espectador, dije, voy a utilizar ese personaje que tanto gustó. Lo voy a llamar Magola, que es un nombre muy común en Colombia, y voy a hablar de todo eso que me lleva tantos años haciendo hervir la sangre, que eran los chistes machistas. Le di la vuelta a ese tema y se hizo infinito el tema. Entonces ha sido un encuentro tan bonito, porque ella me libera de toda esa presión, es mi psiquiatra, mi psicóloga, mi terapia, y llevo años haciéndolo y nunca pensé llegar a tanto, sinceramente te lo digo. Yo quería hacer una tira, publicarla en Colombia y ya está, pero esto se ha ido solo y lo demuestra el premio de hoy de la feria.
Claro, y bueno, ahora escuchándote toda esta trayectoria, los espacios que de pronto se cierran, a mí me gustaría que nos cuentes cuál ha sido el proyecto que te ha como hecho seguir en esto de la caricatura, y no importando que sean temas que no parecen agradar, ¿no? Que sí se está convirtiendo en pues un punto crítico, ¿no? En el que está cambiando la sociedad, en el que se está visitando el tema, pero parece que solo pues sigue estando en un sector, sigue causando mucha polémica. Sé que tuviste un proyecto con Cruz Roja, ¿no? Entonces, no sé si ha sido uno de los proyectos que te ha hecho como seguir en la profesión.
Sí, tienes toda la razón. Es un tema que de repente ha empezado a tomar un poco de relevancia y la gente ha empezado a entenderlo. Hay muchos chistes que yo republico porque en el momento en que los saqué, la gente no los entendía, no estaba preparada la sociedad para eso y bueno, recibí muchísimas críticas. Y lo que realmente me lleva a seguir adelante es justamente las instituciones, las ONGs, los gobiernos que trabajan en este sentido y me piden material para exposiciones, para cartillas, para libros. Y digo, bueno, algo estoy haciendo bien desde que ahora ya se está entendiendo lo que hago. Creo que me adelanté un poco al tiempo, pero es que yo lo traía claro desde antes y nunca he entendido cómo funciona esta sociedad. Estamos ahora en el cambio, todavía no lo hemos conseguido, por eso hay tanta polémica en torno a este tema. Y me gustaría que mi trabajo haya servido, haya sido un granito de arena para que ese cambio se dé.
Cuando sales de Colombia, ¿tiene que ver con esta necesidad que tenemos siempre en los países latinoamericanos de nuestro país pareciera que no nos da todo lo que podría o todo lo que nos gustaría, ¿no? ¿Tiene que ver con eso?
Totalmente, claro. De hecho, yo me voy en el 98 por una crisis económica de Colombia. Allí vivimos crisis tras crisis y parece que la última es la peor que la anterior y luego vendrá otra peor y así eternamente. Pero también porque en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, me invitan a dar una conferencia sobre un libro que yo había autoeditado sobre mi trabajo en el diario El Espectador. Yo fui a España pensando que iba a encontrar más mujeres caricaturistas y resulta que tampoco había. Entonces ya se me abrieron varias puertas, entre ellas la revista Interview, que ya no existe. Empiezo a publicar ahí, estuve 14 años y al año siguiente decidimos con mi esposo emigrar, irnos para España. Veíamos un horizonte abierto, que de hecho así lo fue, y ya nos quedamos 24 años, llevamos allí.
Oye, y también, lo decías ahora, que pensabas que el panorama allá iba a ser mejor, que iba a haber más participación de mujeres, y no es así. Y no lo sé, quizá es importante que existan, que sea más evidente que hay mujeres en ese rubro, para que entonces quien tiene la iniciativa de, mira, este podría ser mi camino, y es mujer, no tenga este miedo que muchas tienen de, pero es que hay un montón de hombres, ¿no? Cuando tienes conversaciones con jóvenes o no tan jóvenes, ¿las mujeres se interesan por este oficio? ¿Y has notado el cambio de hace años a ahora? ¿Se interesan más?
Sí, actualmente hay un boom de autoras españolas, especialmente en las redes como Instagram, porque ahí se abrió no una ventana, una puerta enorme a llegar al público directamente sin tener que pasar por una editorial o por un diario impreso. Y sí, ya he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Flavita Banana o con Greta Conganas, que también es colombiana. Y algunas vieron en mi trabajo que podían hacerlo y se lanzaron con mayor o menor éxito que yo, incluso muchas, porque en las redes tienen miles de seguidores. Yo en las redes apenas empecé hace 2 años, me va bien, pero no como ese boom dentro de la juventud, porque claro, llevo muchos años en esto y hablo de temas un poco tal vez para otras edades. Pero sí, lo que tú dices es fundamental, cuando no solamente hombres y mujeres, cuando vemos que alguien es capaz de hacer algo, nos sentimos también capaces de seguirle. Y sin darme cuenta, lo hice porque me nacía y porque me gustaba, y he sido ejemplo para otras generaciones, eso es así.
¿Qué autores y autoras te acompañan? Decías, bueno, Kino, que después descubriste que era el autor de Mafalda, pero sin duda alguna somos mucho de lo que leemos, de lo que consumimos, y en el caso de ilustradores e ilustradoras, ¿quiénes son tus acompañantes?
Bueno, hasta hace muy poco también tuve la oportunidad de compartir con Rius, un maestrazo que incluso me presentó varios libros aquí en la feria, y he sido muy afortunada en ese sentido porque he podido conocer a muchos de los autores que he seguido y he admirado, entre ellos también Fontana Rosa, más recientemente pues Liniers, que también fue premio Catrina, Tute de Argentina. Bueno, es que Argentina es un semillero impresionante de humor gráfico, pero creo que la obra fundamental en mi vida es Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué tiene que ver con la caricatura? La obra en sí es una historia caricaturesca, pero es el reflejo de lo que es mi país. Me ha servido también para entender mi propio país y ver que el realismo mágico no es un invento de García Márquez. Él era simplemente un cronista de lo que pasa en Colombia, y mi país es un tema tan, tan grande para explicar, que siempre lo releo y lo llevo a todos los sitios y estoy continuamente como consultando el libro.
Claro. Bueno, sé que tienes un evento hoy, ¿no? Una exposición que se va a hacer en el Museo Raúl Anguiano, que se titula El sarcasmo de lo femenino. Me gustaría saber cuál fue el proceso, qué tiras, qué obras, ¿no? ¿Cómo fue la conexión para esta exposición? Y que no nos escuchan, es hoy a las 8, así que lo apunten muy bien.
Sí. Pues una de las cosas más bonitas que te trae el premio Catrina, una exposición individual en un museo muy importante, y además el título, El sarcasmo de lo femenino, porque durante mucho tiempo se me tildó casi como un insulto de ser demasiado sarcástica, y resulta que hoy por hoy veo que es uno de mis valores. Decir las cosas con sarcasmo pues necesita de cierto rigor e investigación para que la gente no lo malinterprete. Pero el proceso ha sido muy interesante porque hemos cogido obras desde el principio, desde hace 26 años, y luego se puede ver la evolución del personaje hasta llegar a una última etapa que ha sido de pinturas en acrílico. Entonces yo los invito a que vayan a la inauguración, ahí voy a estar haciendo una intervención, dibujando en vivo para la gente, y muy emocionante porque me han hecho varias exposiciones individuales también, por ejemplo en Brasil, aquí mismo en México en el Museo de la Caricatura. Pero esta tiene un toque especial porque es como el recorrido de toda mi obra y hace énfasis sobre el sarcasmo, que es muy importante para mí.
Siempre hay esta duda que me genera a mí de, hay quienes dicen, yo soy caricaturista, yo soy monero, yo soy ilustrador. En tu caso, ¿tú con qué título te asumes?
Es importante esa pregunta porque no en todos los sitios ser caricaturista significa lo mismo.
Ah, claro.
Claro, a veces caricatura es hacer la cara de la persona, por ejemplo, de un presidente, y hacer tu interpretación y luego hacer el chiste en torno a ese dibujo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ser caricaturista engloba todo. Yo podría ser historietista porque hago tiras cómicas, pero también hago viñetas. A mí me gusta que me digan caricaturista porque me parece como una forma universal de llamar a este oficio, y me gusta combinar texto y dibujo, que yo creo que es como una de las principales características. Y luego, para las redes sociales estoy haciendo viñetas de un solo cuadro, que son como más universales también de ver, sin texto, solo el dibujo, humor más blanco, porque las redes funcionan de otra manera. Es caricaturista como que lo engloba todo.
Ahora que estás fuera de Colombia, ¿se ve diferente tu país desde la lejanía? Que quizá es siempre desde la lejanía cuando valoramos mejor las cosas y cuando tenemos una perspectiva mucho más amplia y más completa. ¿Sí, sucede esto en tu caso?
Yo tengo la grandísima suerte de poder ver las dos perspectivas, desde los dos lados del charco, por decirlo de alguna manera. En algunos momentos veo bastante atrasado mi país en cuanto a la mentalidad social colectiva. Comparándolo con España, pues sí, hay un tramo que nos falta por recorrer. Pero también sé que España no es de lo más avanzado de Europa, entonces es como un aprendizaje constante. E intento trasladar de un lado para el otro las diferentes vivencias, y también, como hablo de temas políticos y de temas sociales, pues temas que sean muy, muy conocidos a nivel mundial. Por ejemplo, ¿a quién no le interesa ahora mismo el cambio climático?
Claro.
Pero visto por una mujer, porque siempre lo habíamos visto desde el punto de vista de los hombres, y ellos eran los que creaban y comentaban. Entonces hay muchísimo de dónde cortar, muchísimo de dónde hablar, y España me da una visión un poco desde lejos, desde como los toros desde la barrera, que me ayuda a ser un poco más objetiva.
Claro. Mencionaste que, bueno, esta exposición, me voy a recorrer un poquito, cuenta también con cuadros en acrílico. ¿Cómo ha sido o qué es lo que te llevó a eso? ¿Siempre has pintado en acrílico y ahora, pues, aprovechando que son los 26 años de tu trayectoria, lo pones ahí?
Sí, los cuadros que están aquí expuestos no son los originales porque no se podían enviar. El tema del COVID nos ha cambiado muchísimo la forma de ver la vida y de manejarnos. Son todo reproducciones. Siempre he pintado, toda la vida he pintado desde muy pequeña. Lo que pasa que ahora intento llevar algunas de las ideas así como más contundentes al acrílico y verlos cómo funcionan sin la línea de contorno. Verlos cómo funcionan sin línea de contorno, como una pintura en realidad. Entonces mandé algunas de esas, han gustado mucho, algunas han sido expuestas en algunos salones internacionales también de humor gráfico, pero es como simplemente una técnica más dentro de lo que yo hago, y siguen siendo las mismas ideas en favor de los derechos de las mujeres.
¿Cómo dibujas? Yo he visto muchos caricaturistas que siempre cargan una libreta y luego van o haciendo anotaciones o dibujando en ese momento. ¿Sucede esto en tu caso?
Yo soy más de anotar. Yo o anoto en el teléfono, que es como la nueva herramienta que sirve para todo, o en una libretita. Y luego ya en mi casa o donde esté, por ejemplo en este caso en el hotel, me siento y voy limpiando las que no me gustan, las desecho, las tacho y otras las mejoro, y ya voy pensando en imágenes y digo, bueno, esta idea podría ser de 2, 3 cuadros, un solo cuadro, quién va a decir qué, y ya la redondeo. Pero todos son anotaciones escritas.
Pues decíamos al inicio que bueno, se te otorga este reconocimiento de la Catrina, que tendrá lugar el día de mañana sábado a la 1:00 p.m. aquí en el Salón Juan Rulfo, que es el salón principal de la FIL. ¿Vas a estar tú y quiénes te acompañarán?
Somos todos los años un grupo grande de caricaturistas invitados. De hecho, hoy hemos estado toda la mañana haciendo mesas redondas. Viene mucha gente de México, por supuesto, también de Colombia, de diferentes sitios, invitados especiales. Y mañana pues van a estar las autoridades, los organizadores, gente de la universidad, los mismos caricaturistas que nos acompañan siempre a los premiados. No he traído familia por el tema del COVID y un viaje tan largo desde España. Bueno, lo sopesamos y no era posible. Y sobre todo amigos muy queridos con los que he compartido pues a lo largo de prácticamente 20 años que lleva el evento.
¿Y cómo imaginas este momento por fin, después de todo esto que nos platicabas, ¿no? 26 años de duras críticas, de pocos espacios, estar mañana ahí recibiendo este reconocimiento?
Pues te soy sincera, tengo que dar un pequeño discurso y no lo he escrito porque cada vez digo, tendría que decir esto, tendría que decir lo otro, y lo voy cambiando y no estoy segura de lo que voy a decir. No he tenido demasiado tiempo de procesarlo porque es una cosa que de verdad no me lo esperaba. He soñado con muchos reconocimientos y a lo mejor con hacer libros, con hacer exposiciones, pero esto nunca lo había soñado. Me pilla un poco de sorpresa, sé que voy a estar muy nerviosa y muy feliz porque yo ya lo noto, es una felicidad ganar este premio, pero no sé qué voy a decir, es la hora y todavía no sé qué voy a decir, espero que salga bien.
Claro.
Pues si quieren saber qué es lo que nos dirá Nani al recibir este reconocimiento, mañana a la 1:00 p.m. aquí en Expo Guadalajara, en el Salón Juan Rulfo, y si no, se va a transmitir en streaming, como se ha venido haciendo con muchos eventos, tu participación en este homenaje a la Catrina. pues un gusto conocerte, y que además para muchos es la posibilidad de empezar a conocer tu obra, quienes no lo hayan hecho. Decías que tienes redes sociales, ¿nos las quieres compartir?
Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales con @naniopina. Ahí estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, y publico prácticamente a diario los cartones que voy haciendo para diferentes medios. Algunos son muy locales, lógicamente, uh-huh, pero la mayoría de parejas y de género se pueden entender bastante bien.
Muy bien. Adriana Mosquera, Nani, estuvo aquí en Travesía Phil, te agradecemos por ello. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a la segunda parte de este programa.
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Hola, buenos días, soy Anel Osorio. Los estamos invitando a visitar la Feria de Guadalajara. Nosotros traemos el sello editorial de Nostra Ediciones y de Panorama Editorial. Nostra Ediciones con literatura infantil y Panorama Ediciones con público general. Y también tenemos un rincón coreano en donde encontrarán libros de autores coreanos traducidos al español. Vengan, estamos en el stand C13 y termina la feria el domingo.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos.
Con los cajones y la negritud.
Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua y la destapó.
Eres cubana, no soy cubana.
Eres
Estamos escuchando ahí a Lila Downs con Arenita Azul en una versión en vivo. Y bueno, pues algo que no habíamos hecho en este programa, salvo creo que por ahí un día, pero era de una actividad, no habíamos hablado de cómo percibimos la FIL, de estas expectativas que teníamos, que bueno, el año pasado estábamos expectantes de qué va a pasar con la FIL, y luego vino el anuncio de que sería una feria virtual, como lo fueron todas las actividades de la FIL, pero de muchas otras dentro y fuera de nuestro país, y la expectación de, bueno, ¿será una FIL presencial o no? Esta del 2021 finalmente lo es. ¿Cuál es tu percepción, Marisol, de lo que teníamos en mente, lo que decíamos, cómo van a ser tal o cual cosa, va a ser una FIL vacía, va a ir gente o no? ¿Tú cómo la viste después de estos 4 o 5 días que, bueno, ya no sé cuántos tenemos, pero ya varios días?
Ya, aquí el tiempo FIL se diluye, ¿no? Se difumina, uno llega aquí, es un portal del tiempo. Justamente yo me lo imaginaba como, como todas las actividades después de COVID se volvieron más reguladas, más tardadas, más fila, más sanitizante, más gel, más todo. Sí hay filtros, hay un reacomodo de los stands, hay pasillos más amplios, hay esta cápsula que te sanitiza, uh-huh, pero no es tan distinta, o el ambiente o la esencia de la FIL no es tan distinta como era en presencial. Quizás ahora somos más organizados, ahora pues si quieres llegar a un evento tienes que tomar tiempo, porque no se puede uno andar que me salgo y que llego y alcanzo, no, porque hay lugares limitados, hay cupos específicos, hay distancias, sí, pero creo que ya hacía falta una FIL presencial, ¿no? Porque la virtualidad es un tedio, es...
Sí, no es lo mismo. Y tan es cierto que hacía falta que... es cierto que no es los tumultos que veíamos en ediciones anteriores, pero ahí está los pasillos con mucha gente, jóvenes en estos últimos días,
sí, claro,
que son los que mayoritariamente vienen por las mañanas, pero también por las tardes hay un buen cúmulo de gente, y con una percepción que teníamos que iba a ser un poco un caos. Y sí, yo también coincido contigo que cuando llegamos aquí, pues nos dimos cuenta de que no había ese caos. Seguramente habrá algunas cosas que se han hecho no del todo bien, pero en general creo que ha sido una buena feria, y que existía este ánimo de volver a vernos entre gente que no te las encuentras en otro espacio que no sea la FIL, ¿no?
Claro, y además es la edición número 35, ¿no? Justo pues te lo comentaba fuera del aire ayer, creo, que no parece pues una feria de aniversario, no parece una fiesta, pero bueno, lo disculpo, lo dispenso, porque estamos adecuándonos a ahora sí esta nueva normalidad, que incluye organización, distancia y cupo limitado.
Lo que será interesante ver ahora es qué sucede al interior de los sellos editoriales. Sí. Ya decíamos que, bueno, ha habido algunos que tuvieron que compartir entre 2 o 3 sellos editoriales para costear lo que significa venir a la Feria Internacional del Libro. En el caso, por ejemplo, de Almadía, ellos decidieron en cuanto a actividades solo presentar un libro aquí en Expo Guadalajara, que es el de Bernardo Esquinca, y aprovecharon que otros de sus autores y autoras venían para otras actividades y les organizaron presentaciones fuera de la expo, ¿no? Que luego eso era como un riesgo antes de, es que todo mundo está en FIL y nadie va a ir a ver otra cosa que no ocurra en Expo Guadalajara. Pues ellos se animaron a eso a raíz de, bueno, que es evidente que hay una crisis en el mundo editorial, y lo interesante será saber qué se llevan en cuanto a ventas, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto que no hay la misma cantidad de gente, y que el gremio de editores mexicanos y no mexicanos tienen una crisis, pues también los asistentes vienen después de una crisis o están en medio de una crisis que no hace sencillo el acceso a muchos de los libros.
De hecho, yo, pues no hubo venta nocturna,
sí, ¿no?
No he visto yo muchos letreros de descuentos como antes, que aunque no fuera venta nocturna, de pronto había como una mesa que tenía ciertos descuentos. y el reacomodo de algunas editoriales, es decir, ahora sí hay que checar otra vez el mapa y ver si está en el vértice, porque lo reacomodaron. El paseo de las Independientes se diluyó y pues Dharma, Antílope, Impedimenta están con Océano, ya tienen la etiquetita de Océano. Y bueno, yo recuerdo que hace 2 años, cuando Anagrama tenía la etiquetita de Océano, fue como, ya se están migrando a los grandes distribuidores, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver si es una alianza solo por este periodo o si el próximo año seguirá así.
Porque incluso en la parte de los de la internacional, que es menos visitada, a diferencia del área nacional, pues también hubo un reacomodo. Y como decías, estábamos acostumbrados a encontrar, por ejemplo, aquí enfrente de donde está la cabina de Radio Universidad, por muchos años estuvieron las editoriales católicas, que incluso ustedes entre mitad de entrevista escuchaban ahí los villancicos que ellos ponían para hacernos compañía, y ahora pues no están. De hecho, aquí hay un gran espacio amplio en el cual no hay stands. Y en el área internacional también hubo un reajuste, un reacomodo, editoriales que no vinieron, que no pudieron venir, porque implica un gasto para el cual no estaban preparados en esta ocasión, ¿no? Eso
sí, claro.
Es interesante. Como, pues a nosotros nos toca el privilegio de poder estar en esta Feria Internacional del Libro, pero seguramente muchos no nos pueden acompañar en las mismas condiciones, y eso es para reflexionarse. Vamos a, ahora que estamos hablando de reacomodos de stands, ¿qué les parece si escuchamos una coordenada Phil en la cual nos vamos hasta un espacio en el que se promueve la astronomía, que se llama justamente Astronomía Educativa, y vamos a escuchar qué es lo que pueden encontrar ahí y dónde se encuentra?
Coordenada Phil. Coordenada Phil.
Soy Álvaro Rodríguez, de Astronomía Educativa. Estamos aquí en el stand B10, y en este stand van a encontrar todo lo que es la ciencia en una forma divertida, práctica, como pueden ser libros científicos, experimentos didácticos y algo más sofisticado como telescopios, microscopios, rompecabezas. O sea, todo lo que es la ciencia aplicada para niños, jóvenes y adultos, y cómo la utilizamos en nuestra vida diaria.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. La fuerza.
arrasando con lo que venga. Llegaré hasta donde pueda y que nada me detenga. Y si estoy en medio de la tormenta, firme como la madera y suave como seda. Y
estamos de regreso en los últimos minutos de esta última, además, travesía FIL aquí en Expo Guadalajara, en el marco de la FIL. Y Marisol, el día de ayer fuimos a una charla muy peculiar. ¿Con quiénes?
Con Jennifer Tordi, que venía de la Comisión de Perú. Uh-huh. Ave Barrera, que es escritora de... Bueno, no sé si es de Guadalajara, pero bueno, estudió...
Bueno, estudió aquí, estudió eso sí aquí, es lo que sabemos.
También Brenda Lozano y Dolores Reyes, ¿no? Hablando en torno de las brujas. Brujas y modernas era el título que causó un poco la pregunta de por qué brujas y modernas, ¿no? Y se habló en torno, pues, en la figura de la bruja en las novelas de cada una de ellas, y además, pues, suscitó traer a colación el tema del feminismo y los feminismos. Uh-huh.
Y bueno, cada una nos fue contando un poco acerca de su obra. De bueno, en el caso de estas cuatro escritoras, solo conocía yo a, bueno, de su obra, a uh-huh. Ave Barrera, que es esta novela que recientemente se acaba de editar o reeditar bajo el sello de Paraíso Perdido, con una pasta dura ahora, que se llama Restauración, y que es la historia de una mujer que se dedica a restaurar objetos y lugares.
Sí, es una historiadora de arte que tiene una relación que denominaríamos en conceptos modernos como tóxica. Y pues es la casa de los abuelos de este novio, entonces va y saca todo lo que se ha echado a perder. Y pues sí, la intención es restaurar esta vivienda que es antigua y que tiene algunas cosas que mejor se debieron haber quedado un poco escondidas.
Y que es una relectura de esta obra, pues,
sí,
consagrada.
Sí, de Farabef, de Salvador Elizondo. Uh-huh. Justo, pues, esta ruptura del canon, ¿no? Ayer lo estaba mencionando, que Farabef pasó por muchísimos años, incluso tuvo una edición facsimilar con 3 tomos, tenía cartas del doctor Farabef y cuestiones así como muy especializadas, una edición costosa y extravagante, porque bueno, esto nos habla de la valía que tenía para la academia, para los lectores, pues esta obra, y cómo Ave Barrera dicen, bueno, pues Farabef muy bonito, pero es la historia de tortura, de violación, de machismo, y cómo ella lo toma para darle la vuelta con su discurso, un discurso sí feminista.
Uh-huh. A mí me sorprendió mucho la participación del público, salvo que, digo, no era una mala pregunta, la persona que les cuestionó sobre el título de la claro. mesa, hubo preguntas muy interesantes de chicas jóvenes que tuvieron participación ahí, porque fue, bueno, una mesa en donde cada una iba respondiendo las preguntas de la moderadora, y como sucede en casi todas las mesas, hubo un espacio para preguntas, entonces las cuestionaban sobre algo muy interesante que está muy en pues siempre en mitad de la reflexión de esto del feminismo, cuando decían, bueno, el feminismo es el odio a los hombres, ¿te acuerdas? Esta última pregunta, sí, sí. O de las últimas preguntas, y lo que respondió justamente Ave Barrera, ¿no?
Sí, bueno, Ave Barrera me parece que condensó de una manera muy inteligente, ¿no? Porque el feminismo nunca se ha alzado como un odio a los hombres, ¿no? Pero digamos que los discursos se han girado para allá, ¿no? Toman algunas frases de protesta y ya se va como creando este, sí, quizás postura de algunas feministas, pero también como una mala fama del movimiento, ¿no? Entonces ella, pues, nos conminó a que fuera un feminismo más amoroso, más empático y que sí incluyera a los hombres y a otras identidades, ¿no? Porque el feminismo a final de cuentas busca la equidad y la igualdad de las mujeres, pero eso también trae pues el bienestar, la equidad y la igualdad de otros y de otras, y ella lo mencionó con otras también.
Sí, sí, es cierto. Incluyó en su habla la famosa y discutida E. Bueno, pues invitarlos a algunos de los eventos que se estarán llevando a cabo, que todavía restan, porque bueno, Travesía termina hoy, pero la FIL culmina hasta el domingo. El día de hoy inicia esta actividad del Encuentro Internacional de Cuentistas. Se lleva a cabo a las 7 de la tarde en el Salón 8 del Área Nacional, que son estos nuevos salones que se adecuaron muy acá en el fondo de la expo. Participan Cecilia Udave y Carlos Castán, modera Alberto Chimal, que Alberto es quien tomó la batuta de la organización del Encuentro Internacional de Cuentistas luego de la muerte de Ignacio Padilla, ¿no? Hace sí. algunos años. ¿Qué otra cosa nos recomendarías, Marisol, para ver en estos últimos días?
Bueno, creo que se pueden dar la vuelta a la exposición de Adriana Mosquera, que va a ser en el Museo Raúl Anguiano. Lo dijimos un poco rápido en la primera mitad del programa, va a ser a las 8, nos comentó que va a estar pintando en vivo, entonces puede ser una buena actividad fuera de FIL que está ligada al premio de la Catrina.
Pues prácticamente estaríamos invitándolos. Si alguien tiene dudas de qué es lo que habrá, porque bueno, no podemos mencionar todas las actividades, son un montón, pueden ingresar al sitio de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y ahí viene desplegado todas las actividades, por la búsqueda por autores, por día, por horario, y viene señalado cuáles son presenciales, cuáles no, y cuáles tienen una transmisión en vía
streaming,
redes sociales
o virtual.
Pues nos despedimos agradeciendo a todo el equipo que nos acompañó en esta semana, a Luis Curiel, a Tonatiuh Figueroa, a Adrián Siliceo, les mandamos un saludo. Muchas gracias, Marisol Gutiérrez.
No, un gusto también, ya una emisión más de Travesía FIL hoy. Se termina, pero ojalá que el próximo año nos volvamos a encontrar.
Exactamente. Gracias también a Raúl Martínez y Jesús Carmona que nos acompañaron aquí en la transmisión. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y pues quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Travesía FIL ya fue por este año. Nos escuchamos después.
Radio Universidad de Guadalajara presentó un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía FIL, la aventura de los libros. Gracias por acompañarnos.